Nuestro Padre Celestial, gracias Señor por tu amor y tu misericordia para nosotros. Señor, en estos momentos queremos pedir tu Santo Espíritu nos acompañe. Padre, especialmente en este tema tan solemne, queremos Señor pedirte que tú nos ayudes a discernir en realidad la dirección de Dios. Padre mío, te suplico que tu Santo Espíritu nos dé fuerzas, valentía, pero también la habilidad de pensar y ser sinceros con nosotros para ver cómo Dios quiere guiarnos en el amor y no en fatuación. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. El tema para este seminario se titula Sobriamente enamorados o perdidamente enfatuados. No sé cuántos de ustedes estuvieron en el seminario anterior. ¿Alguien estuvo aquí antes? Ok, tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ok. Muy bien. Y en este hablamos un poco acerca de cómo Dios nos guió a Corey y a mí, específicamente al pensar o hablar del tema que se tituló ¡Ay, Señor! ¿Y si me la roban? O ¡Ay, Señor! ¿Y si me lo roban? Voy a pagar esto porque no está funcionando. Entonces, en este seminario vamos a hablar principios que nos ayudan a ver algunos de los peligros que a veces solemos encontrar. Ok, ahí está. Que a veces podemos encontrar. Y Corey va a estar ayudándome una vez más. Ella me ayuda no solamente a presentar, sino también me ayuda a mantenerme honesto. Si hay algo que no está correcto, ella me corrige siempre. Y ella va a estar compartiendo también. Como les mencionaba antes, la razón por la cual me está ayudando y va a estar traduciéndole un poco es porque yo quisiera que ustedes, jóvenes, pudieran experimentar a veces lo que uno experimenta como hombre, pero también, de igual manera, la posición de una dama y cómo es que Dios guía. Quisiera empezar con la siguiente cita. Esta se encuentra en el libro, el mismo libro, El Hogar Cristiano, capítulo 7. Y el título se titula Amor Verdadero o Infatuación. Nos dice lo siguiente: el amor es un don precioso de Jesús. ¿El amor es un don precioso de quién? De Jesús. El amor es un precioso don que recibimos de Jesús. El afecto puro y santo. ¿Qué tipo de afecto? Puro y santo. El afecto puro y santo no es un sentimiento, sino un principio. El amor, el afecto puro y santo, no es un sentimiento, sino un principio. Los que son movidos por el amor verdadero no carecen de juicio ni son ciegos. Esto es duro, ¿verdad? Voy a hacer, siempre tratamos de ser un poco más práctico, pero ¿qué es lo que quiere decirnos con esto? Especialmente cuando estamos buscando tener una relación con alguien, una de las primeras cosas que suceden es como un carro cuando empiezan a prenderse todas las luces y todas las campanas y todo. Eso es lo que sucede muy a menudo cuando uno empieza a buscar a alguien o encontramos a alguien que nos atrae. Y eso es algo que experimenté muchas veces yo y es algo muy común. Es algo muy común. Y a veces sentimos, oh Señor, me encanta esta persona. Y a veces se preguntan las personas, a veces he hablado con jóvenes, ¿y cómo sabes que esta es la persona que Dios tiene para tu vida? Ay, pastor, es que hubieras hasta me quita el hambre. O no sé, siento como mariposa en el estómago. O hay algo que yo no puedo explicar. Solamente sé que esta es la persona indicada. Es lo único que yo sé. Porque tienen todo este tipo de emociones. Y por mucho tiempo, al estar creciendo, antes de conocer de Dios y aún después de conocer de Dios, muchas de las veces este sentimiento, la Biblia nos dice que el corazón es engañoso. ¿Quién no lo conoce? ¿Quién lo conocerá? Y a veces el corazón mío era el que dictaba si yo tenía que hablarle a una persona o no. ¿Quién dictaba, dije? El corazón. Y el corazón me decía, oh, mira, que tienes que buscar a esta persona. Oh, mis ojos. Muchas veces los sentidos, los sentimientos eran los que dictaban. Quisiera primeramente que nada que fueran conmigo al libro de Génesis. Génesis capítulo 3. Y vamos a ver algo rápidamente. Génesis capítulo 3. Y vamos a leer específicamente el versículo 6. Amén cuando lo tengan. Al continuar en este mensaje que se titula Sobriamente enamorados o perdidamente enfatuados. Génesis 3, versículo 6, ¿lo tienen? ¿No? ¿Sí? Ok, nos dice lo siguiente, el contexto. Está Adán y Eva creados a imagen de Dios, los ha creado. Vimos los principios que Dios les dio a ambos de ellos. Pero ahora en este momento, al ser creado la mano de Dios, llega un enemigo, como hablamos esta mañana, y Satanás empieza a hablar con Eva. Dice, mira, ciertamente no morirás. Voy a leer el versículo 5 por el contexto y luego el versículo 6. Nos dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos, ¿qué cosa? Vuestros ojos, y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Jóvenes, noten lo siguiente. Y vio la mujer. ¿Qué hizo la mujer, dice la Biblia? Y vio la mujer. ¿Qué hizo? Vio. Ahora, ¿con qué ven ustedes? Pues con los ojos. Ella, dice la Biblia, y vio la mujer con los ojos. Y vio la mujer, ¿qué fue lo que vio? Vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Y que era agradable, ¿a qué cosa? A los ojos. Entonces, cuando ve que era bueno para comer, que era agradable para los ojos, y nos sigue diciendo, y árbol codiciable. ¿Qué tipo de árbol? Codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Jóvenes, hay algo que constantemente está sucediendo a través de la Biblia. Y es algo que impacta aún nuestra vida matrimonial, pero nuestra vida emocional, nuestra vida romántica, nuestras decisiones que hacemos en cuanto a la persona que decidimos escoger para compañero de nuestras vidas. La Biblia nos dice que, noten lo que hizo a Satanás, nos dice que Eva estaba ahí y le dijo, ciertamente no morirás, sino que sabe Dios que el día que de él comiere, ciertamente llegará a ser como Dios. Está un enemigo, no lo conocían, habían escuchado de él, pero en este momento, antes de eso Dios le había dicho, no comas de él, porque de él que de él comer, ciertamente morirás. ¿Era Dios un extraño para Adán y Eva? Era su Dios, lo conocían, sabían su voz. Pero es extraño, les presenta este árbol, y entonces la Biblia nos dice que, y vio Eva. Quiere decir que ella está descansando su fe en algo. ¿En qué lo está descansando? En sus... Ella vio, empieza a ver el árbol, ¡wow! No, pues no se ve mal. Y entonces dice que al mirar, ella vio que el fruto era agradable, ¿a qué cosa? A sus ojos. Y al ver que era agradable a sus ojos, no solamente eso sucede, sino que era algo codiciable para... ¿Qué dice ahí? Dice un árbol... Codiciable para... O agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Cuando ella descansa este fruto, cuando ella ve el fruto, ¡wow! ¡Oh, se ve bien! ¡Oh, se ve juicy! ¡Se ve delicioso! ¡Wow! ¡Me agrada a mis ojos! ¡Ven! No solamente me agrada a mis ojos, sino que es algo también codiciable para alcanzar la sabiduría. Inmediatamente cuando ella hace eso, la Biblia nos dice que entonces ella extendió su mano, tomó del fruto, ¿qué más hizo? Comió y también le dio a su esposo. ¿En qué descansó ella su confianza o su fe? En los ojos. Ahora, los ojos son parte de nuestros sentidos, ¿verdad? Los ojos, el olfato, el tacto, y hay diferentes cosas. El gusto, dice que era algo agradable para comer, para alcanzar la sabiduría. Quiere decir, jóvenes, que desde ese entonces Satanás está usando una herramienta. ¿Está usando una qué? Tiene una herramienta, una arma, y esa arma la usa muy a menudo, pero la mayoría de las veces la usa cuando busca dirigir o desviar la vida de las personas, especialmente en cuestiones de las relaciones. Satanás le encanta jugar con los sentimientos. No solamente le encanta jugar con los sentimientos, pero una de sus estrategias más eficaces para hacer que el pueblo de Dios no solamente fracase en su vida espiritual, sino también en su vida emocional o en su noviazgo, es hacer que nuestros ojos, nuestros sentidos, el olfato, el tacto, todas estas cosas nublen en realidad de cuál es la voluntad de Dios. A sus ojos, wow, este fruto está bueno. Para sus sentidos parecía estar bien. Cada una de estas cosas parecía dictar que era lo correcto. Pero sabemos que el descansar la decisión tan grande, especialmente como el escoger a una persona para nuestras vidas, no es sabio ni es algo salvo ponerlo en nuestras emociones. Pregunta o comentario.
Sí, Como están ahí las distinguidas y en un libro que escribió Mike de Memoria TV, dice una frase de que el conocido presenta la característica que uno se dice que es el amor romántico. Más o menos que como está en la cabeza del tema, más está como, no sé qué se enfoca. Estuve varias veces también en la reducción de lugar cristiano, pero con un modo.
Prácticamente. Sí, es verdad. Entonces, tu pregunta era un comentario o una pregunta en relación a esto, haciendo práctico, ¿cómo funciona? ¿O estás diciendo?
No, padre, ¿cómo se presenta ese de que el amor comprometido es más romántico? Es menos egoísta que el amor romántico.
Ajá.
¿Cuál es la diferencia?
Okay, buena pregunta. Hay algo que pasa. Sabes, el amor, creo que donde está la diferencia es en la definición. ¿Qué es lo que significa romántico? Porque hoy en día para nosotros romántico puede ser algo completamente diferente a lo que Dios presenta, a lo que es el otro amor que tú mencionaste, que ¿cómo dijiste el término que usaste?
Egoísta.
Entonces, el amor egoísta no lo pudiéramos catalogar como amor. Dios, la palabra de Dios nos dice que el amor todo lo sufre, todo lo que dice ahí. Todo lo puede, es un amor abnegado. Y voy a leer esta cita, dice lo siguiente, y tal vez esto nos ayude a entender esto. Dice, existe muy poco amor verdadero, consagrado y puro. Se trata de algo muy escaso. El amor verdadero es un principio, perdón, existe muy poco amor verdadero. ¿Cuánto amor verdadero existe? Quiere decir que ¿qué es lo que abunda? Enfatación, ¿verdad? Existe muy poco amor verdadero, consagrado y puro. Se trata de algo muy escaso. La pasión se denomina amor. Entonces, la pasión, ese tipo de amor no se le puede llamar en realidad amor, sino más bien pasión. El amor verdadero, nos aclara, el amor verdadero es un principio santo y elevado, por completo diferente en su carácter al amor despertado por el impulso, que muere de repente cuando es severamente probado. ¿Cómo es prácticamente esto? Al estar anteriormente, encontrar personas, a veces pensaba, wow, esta persona es muy linda, y empezaba a descansar en mis ojos, ver una persona, sus características físicas, como su sonrisa, cualquiera de estas cosas. Entonces pensaba, man, estoy completamente enamorado. Pero después yo miraba que esta persona tal vez al comer no cerraba la boca a la hora de comer, o cualquier otra cosa, y ya se desilusiona uno. ¿Es eso amor verdadero? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué era lo único que había experimentado? ¿Era amor verdadero o enfatuación? Era simplemente una enfatuación. Vamos a ver un poco más. Nos sigue diciendo, el amor es una planta de crecimiento celestial y tiene que ser cultivado y nutrido. Los corazones afectuosos y las palabras veraces y bondadosas harán felices a las familias y ejercerán una influencia elevadora sobre todos los que lleguen a estar en su esfera de influencia. Y viene la pregunta, ¿amor verdadero o pasión? Dice, el amor no es irracional. ¿El amor no es qué? Irracional, ni ciego. Es puro y santo. Pero la pasión del corazón natural es otra cosa completamente distinta. Mientras que el amor puro considera a Dios en todos sus planes. So aquí se nos está trazando una diferencia entre el amor verdadero y el amor que es simplemente pasión. ¿Cuál es el amor verdadero? El amor verdadero no es irracional ni es ciego. Quiere decir que el amor verdadero logra discernir. Si hay una persona, por ejemplo, que digamos viene a la iglesia o estamos conociendo a alguien y le encanta esta persona, está muy, muy de muy buen parecer, se ve muy guapo y todo, y tal vez alguna chica ve a un hombre y dice, oh, pero pues no es tan cristiano, no es adventista, pero no importa, me lo convierto, ¿verdad? Así como dice, no importa, yo me lo gano para el Señor, y se vuelven misioneras de repente. Y todo el mundo está diciendo, mira, Espíritu Profecía dice que no, la Biblia dice que esto no es correcto, y empiezan a citar, no nos uniréis en yugo desigual, y cada una de estas cosas, pero si es amor verdadero, dice que el amor verdadero no es irracional. Quiere decir que si ese es verdadero amor, ¿qué va a pasar con la persona? Va a decir, no, yo me lo voy a ganar y voy a ser la ganadora de almas de este año. ¿Es eso amor o es pasión? El amor verdadero nos dice lo siguiente una vez más. El amor verdadero no es irracional. Dice, no es irracional ni ciego. Es puro y santo. Pero la pasión del corazón natural es otra cosa completamente distinta. Mientras que el amor puro considera a Dios en todos sus planes y se mantendrá en armonía perfecta con Él, el Espíritu de Dios, la pasión se manifestará temerariamente e irracional. Desafiará todo freno, desafiará todo freno y hará un ídolo del objeto de su elección. En todo el comportamiento de quien posee verdadero amor, se revelará la gracia de Dios, la modestia, la sencillez, la sinceridad, la moralidad, la religión, caracterizan cada paso de hacia una alianza matrimonial. Los que son así gobernados no se verán absorbidos por su compañía mutua o cosa de interés en la reunión de oración a costa de su interés en la reunión de oración y el servicio religioso. Su fervor por la verdad no morirá. Su amor por la verdad, ¿qué pasará? No morirá, porque descuidan las oportunidades y los privilegios que Dios les ha concedido misericordiosamente. Sweetheart, come here. Vamos a tratar de agarrar estos principios y hacerlos prácticos. Y quisiera al final hacer una pauta para preguntas y respuestas. Jóvenes, es muy difícil discernir por nosotros mismos si Dios en realidad está guiando, si nos está guiando una fuerza de infatuación o simplemente pasión. Muchas de las veces acabamos de leer que la gente le llama al amor pasión. Pero la pasión no es amor. Entonces, ¿cómo discernir? Hermana G. de Guay nos acaba de presentar aquí que cuando hay una persona en su vida, que están juntos, pero de repente esa relación, el estar juntos, usted tal vez está en una iglesia y esa persona no pudo estar ahí, está en otro lugar, y usted está escuchando el sermón y, ay, pero no me ha llamado, ay, y está desesperado, y a ver si le mandó un mensaje de texto, y está absorbido, y el predicador está predicando su corazón, y hablando todas estas cosas, y usted está ok, y no sé, a ver si tal vez alguien me ve que estoy en el seminario de matrimonio, para que vean que me estoy poniendo serio. Cuando estas cosas suceden, estos son unos termómetros que nos muestra que si en realidad es amor sincero y puro que nos está guiando, o si es simplemente pasión. ¿Qué es lo que hace la pasión? La pasión lo lleva a uno a descuidar su devoción espiritual. La devoción te lleva, como acabamos de leer, nos lleva a descuidar nuestra atención de Dios. Específicamente, dice ella, en los servicios religiosos. Nos dice, los que son así gobernados, se verán absorbidos por su compañía mutua. Se sienten desesperados, tengo que verla, si no me muero, ¿dónde está? No la he visto a esta persona. Dice que no son absorbidos por su deseo de su compañía mutua, a costa de sus intereses en la reunión de oración y el servicio religioso. Su fervor por la verdad no morirá, porque descubren las oportunidades y los privilegios que Dios les ha concedido misericordiosamente. Voy a compartir cuatro principios en un momento que nos ayudan más a profundidad a poder entender esto. Pero haciéndolo prácticamente, ¿cómo es posible si podemos saber si Dios me está guiando o no? Si esta persona con la cual estoy es alguien que Dios está guiando o simplemente me está guiando la fuerza de la pasión. Leímos el primer principio y el primero es que la pasión no tiene frenos. no logra poder tener barreras. Cuando hay una relación, cuando hay una relación que lo lleve a uno a violar los principios que uno tiene, principios como persona, por ejemplo, si usted está con la persona y de repente tiene un deseo, oh sí, y está hablando con esa persona, pero quiere más allá, quiere estar más cerca y hoy, ¿por qué no me abrazas? O quiere estar más cerca y estas emociones no tienen frenos, no tiene absolutamente ninguna barrera. Y no estoy hablando solamente en el aspecto emocional, sino también físico. Y usted no puede controlarse y siente ese deseo cuando en el cual sus sentidos, como hablamos al principio, no solamente están sacudiéndolo o llevándolo cautivo, sino más bien lo lleva a violar los principios de Dios. Usted puede estar seguro. ¿Puede estar qué dije? Seguro que eso es pasión y no amor. ¿Qué es entonces el amor? El amor lo lleva a uno a ser discriminador de una manera correcta. Quiere decir que si es una mujer, una joven con un hombre, si es verdadero amor, va a decir, ¿sabe qué? Yo no puedo permitir que estos principios que yo tengo como dama sean violados o sean echados por tierra. Eso es verdadero amor. El verdadero amor lo va a llevar a razonar, a saber, Señor, antes que ser yo la compañera de esta persona, yo soy la hija de ¿quién? Soy una hija de Dios. Soy una princesa de Dios. Y como una princesa de Dios, yo tengo que darme mi lugar. Oh, pero es que déjame agarrarte la mano y deja, pues un beso tal vez, porque si no, ¿cómo vamos a ver que si es o no, verdad? Y, oh, es que si nos besamos, vamos a descubrir si en realidad esto es de Dios o no. Estas cosas son las que son dirigidas por la pasión. Pero el verdadero amor, ¿el verdadero qué dije? El verdadero amor, jóvenes, tiene barreras. El verdadero amor tiene límites. El verdadero amor tiene respeto, no solamente propio, pero también para con Dios. El verdadero amor nos ayuda a razonar. El verdadero amor nos permite ver más allá de las emociones. Vamos a continuar con Corey y voy a compartir un poco. Saben, esto no es fácil, el poder ser dirigido por principios o ser dirigido por emociones. Cuando conocí a Corey, les comenté en el seminario anterior que fue una gran bendición. Y específicamente, me recuerdo en esta ocasión, cuando por primera vez la vi, rápidamente los sentidos querían entrar, y entonces tuve que ponerle ¿qué cosa? Como un caballo, ¿cómo se llama? El freno, es como lo describe el manager de White. Cuando las emociones quieren correr como caballo sin rienda, es usted tiene la responsabilidad de hacer ¿qué cosa? De frenar. Cada sentimiento, cada emoción, cada impulso es bueno, siempre y cuando esté sujeto a la voluntad de Dios. ¿Es fácil hacer eso? ¿Qué creen ustedes? Absolutamente no. Entonces, cuando yo la vi por primera vez, y yo les dije, si ustedes me creen o no, esto fue lo que sucedió, escuché que alguien dijo, hijo, esta es, la hemos encontrado. Y inmediatamente empecé a pensar, Señor, el diablo está tratando de jugarme juegos. Y fue algo que me cayó tan mal, porque no podía permitir que Satanás hablara a mi mente. ¿Cómo así? Nunca antes había experimentado eso. U otra vez, hijo, le hemos encontrado este. Y yo continuamente, no, no, esto no es. Y salí corriendo de ese lugar. Me dirigí a mi carro, subí, me fui antes de que ella me viera. I'm telling when that happened, that I was denying it and I didn't. Y después de eso, al ir a casa, de repente empiezo a orar a Dios. Señor, por favor, ayúdame, Señor. Y empiezo, sinceramente, a preguntar a Dios, por dos razones. La primera, obvia, porque no quería hacer el ridículo que ella nunca se fuera a fijar en mí y me fuera a morir de un ataque de dolor o cualquier cosa. Pero la más principal era porque yo no quería que Satanás empezara a jugar con mi mente. En este momento empiezo a orar al Señor. Señor, no más. Yo hablé contigo, Señor, no puedo ser engañado. Estoy tratando de servirte. El Espíritu de profecía nos dice en el hogar cristiano que muchas personas llegan a fracasar en este caso. Entonces empiezo a orar, y de repente entiendo en mi mente, como que si Dios trae un versículo a mi mente, y hacerme pensar, Leroy, ¿quién crees que yo soy? A mí me gusta dar buenos regalos. Dios, y entonces en ese momento empiezo a entender un poco más de en realidad quién era Dios. Tenía una idea errada de Dios. Pensaba que Él me iba a mandar a casarme con un trapeador o con una escoba y me iba a quedar así por siempre, pero Dios es tan bueno. Y cuando eso sucedió, entonces tuve que sujetar cada emoción. Mis sentidos decían, oh, tienes que hablarle, oh, trata de saludarle, oh, mira, esté donde ella esté. Y las emociones decían, ok, pero tienes que cortarte el pelo porque no se te ocurra aparecerte ahí. Y Dios es muy bueno. En esas ocasiones creo que alguien me trasquiló terriblemente y todo sucedió. Y Dios estaba trabajando para hacerme entender que las relaciones no son basadas en pasión o en fatuación. Durante ese mismo tiempo, ella estaba actuando, o cuando después eso sucedió, nos vimos por segunda vez, era algo en lo cual era ya bastante, ¿cómo podría decir? Pareciera que era, no grosera, pero cortante. Cortante. Oh, hola, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Gracias. Sí, bueno, entonces casi me moría yo. Y iba a casa, al regresar en la noche a casa, me recuerdo muchas veces, jóvenes, les estoy diciendo con el corazón en la mano la verdad. Y yo porque quiero que aprendamos. Hubieron ocasiones en las cuales me recuerdo ir a casa, después de trabajar o viajar por diferentes lugares, y al llegar a casa muchas de las veces, empezaba a pensar en ella y me hacía enojarme, como no, me ponía furioso, ¡no! ¡No! Y empezaba a luchar con el Señor para sacar yo pensaba que era un demonio en mi mente, pero me recuerdo orar y orar, pasar tiempo, y algo empezó a suceder. Que aquello que yo pensaba que era lo que Satanás estaba usando, más bien me estaba llevando a hacer algo. ¿Qué era lo que me estaba causando hacer? ¿Qué cosa? Llegaba casi, venía el pensamiento y ¿qué hacía? Orar. No, no otra vez. Y empezaba, Señor, y orar. Quiere decir que si esto es en realidad de Satanás, ¿ustedes creen que me iba a llevar a orar? Y empezó, entonces dije, Señor, ayúdame a entender si eso en realidad es de ti o no. Y tú tienes que guiarme solamente con principios, porque no puedo descansar lo que yo pueda percibir conforme a lo que mis ojos puedan ver. Porque mis ojos me dictaban, oh, aquí y aquí vas a morir. Pero no era la voluntad de Dios. So you want to share some of the things, whether you had to put your...
Trust in God.
You trust in God and not allow infatuation to come in.
Okay. Okay. So, first off, can I pick it up?
Okay.
So, you know, we know God is love. Dios es amor.
Uh-huh.
You know, God is love, right? So, you know, if God is love, and if we say like, oh, God can write your love story, like he does for so many other people in the Bible. You know, what was it? Isaac and Rebecca.
Mm-hmm. Sí, nosotros sabemos que, como dice el canto, Dios es amor, ¿verdad? Soy su pequeñuelo. Entonces, sabemos que si Dios es amor, Él puede escribir nuestra historia de amor. Y si es así, podemos ver historias en la Biblia como Rebeca.
So I was like, well, if he can do that for them, and I believe in the same God, the same yesterday, today, and forever, he can do the same thing for me.
Entonces empecé a ver, si Dios hizo esto para esas personas, lo cual yo creo en la Biblia, entonces Dios puede de igual manera hacer lo mismo para mí hoy en día.
So I'm basically going to let love itself, love himself, write my love story for me.
Entonces dice, lo que decidí es hacer que el amor mismo escribiera mi historia, el amor, Dios es amor, que Él escribiera mi historia.
And you know, and then it will be perfect, because what I mentioned before, in the last seminar was that, you know, I tried many times to create my own love stories with different guys, and it just, you know, it always ended up with just feeling worse and worse and worse.
Así es que fue lo que empecé a hacer, dejar que Dios escribiera mi historia, porque muchas de las veces yo traté de escribir mi propia historia de amor, pero vi que al tratar en diferentes relaciones, eso solamente me estaba dejando una condición peor y peor.
So with becoming an Adventist and learning about all the truth, and I told the Lord, you know, the next person I date, that's who I'm going to marry, and I'm not going to play around with all these things. So I was very serious about it, and I especially wanted the Lord to choose that person for me, because I realized in the past I would try to choose for myself, and it would just be awful. Like I think like, oh, he's so like this, and it's like he's not like that, and I would try to make myself think like, oh, he's so kind, and really they were like extremely selfish, you know, things like that.
Entonces, al hacerme una adventista del séptimo día, empecé a aprender principios, específicamente, como ella mencionó en el seminario anterior del hogar cristiano. Dice, entonces yo empecé a pedirle a Dios que me ayudara, porque estaba pensando en pasado cómo traté de hacer diferentes cosas. Lo miraba un hombre y decía, oh, wow, mira qué lindo es, o de esta manera, oh, qué bondadoso es, lo cual en realidad eran bastante egoístas, y no era el caso.
So, kind of fast forwarding, ending off where we ended off last time we were talking about, is now, you know, right when I first met Leroy, and I realized, like, wow, you know, he's really attractive seeing him, but, you know, what is he really like? Is he just being kind because he wants something? Because I started seeing that a lot. Some guys would be, yeah, you know, they're nice people, but then you start really being just roses and chocolates, just very nice when it's something that they wanted. You know, they wanted something particular. Like, they would be extremely nice to me, and then the 7-year-old lady, they would just let the door slam on her, where they would just swing it open for me. You know, I could see that it wasn't all across the board.
Entonces empecé a ver que al poder ver esos principios, estuve como ahora adelantando más adelante donde nos quedamos en el último seminario, empezamos a ver que en realidad, dice ella, yo podía ver que él era atractivo, pero esto no era suficiente, porque en el pasado había visto a hombres los cuales a veces podían ser bastante amables y venían los chocolates y las flores, pero esto siempre sucedía cuando ellos querían algo a cambio, o a veces abrían la puerta para mí, pero la ancianita de 70 años solo dejaban que la azotara la puerta detrás de ellos. Entonces, eso fue una de las cosas que empecé a notar.
Right. So, when seeing Leroy, I was like, at first I was like, okay, he's attractive, but, you know, there's a lot of Adventist people who are attractive, you know, but is he, you know, what does he believe in? Because I heard he came from California, and I was like, well, Californians believe in all kinds of different stuff, even within the Adventist world, so I don't really know if he's, you know, biblically all there. I wasn't sure.
Y entonces al empezar a ver eso, yo tuve que analizar las cosas, y poder ver que hoy en día aún en el mundo adventista hay muchas personas que son atractivas, pero eso no quiere decir que lo es todo. Hay muchas otras cosas que hay que analizar. Por ejemplo, son sobrios en teología, qué es lo que enseñan y cosas de ese tipo. Entonces era algo que tenía que analizar.
And even if they did look like they had everything together, you know, attractive, Adventist, solid, it doesn't mean that God has them for me. Because I could get into a relationship with them, and then what if I just find out other things and it's just not right? Like, I can never know a man's heart, but God does before I ever could.
Muy buen principio que ella ha presentado. Entonces, al poder ver eso, dice ella, entonces yo tenía que ver otras cosas. Por ejemplo, aun cuando son sanos espiritualmente, teológicamente, no lo es todo. Hay otras cosas que tal vez hay en sus corazones que uno no entiende o que no logra discernir, y solamente Dios es el que conoce el corazón.
Right. So when I met Leroy and I was like, oh, you know, I just find out he's biblically sound, I was like, oh man, it made it even harder. Because he started having, like, all the checks on my list of, like, okay, he's attractive, I'm attracted to him, you know, he's a kind man, and I started realizing he really is. Oh, I found out he was biblical, and then I found out he really was kind, and I realized that he was so happy. One time, I'll tell a story about when I came in.
Translate first.
Yeah, go ahead.
Entonces, al pasar eso, dice que al ver que tal vez la persona es atractiva, Leroy era atractivo, dice que eso lo hizo sumamente más difícil, porque tenía una lista y el poder ver, es espiritual, sí, espiritual, ok, es atractivo, sí, atractivo, le gusta la Biblia, eso lo hizo mucho más difícil para poder tener ese tipo de control. Y dice, y pude descubrir que él en realidad era sinceramente amigable. Y algo que tal vez ustedes no escucharon, pero ella era... Si yo hubiera visto, guiado solamente por lo que yo miraba, yo no estuviera hoy en día aquí, porque todo parecía pasar que no solamente no estaba interesada, sino parecía que me odiara, y en todo era bastante cortante.
It still pains. It hurts. It's crazy, the memories. And then you think, like, okay, you've got this. Okay, he's like this. Okay, this is good. Then once you have those few things, you're like, all right, it's a go. I should just go for it. You know, because if I don't go for it, somebody else is going to get something really great. And I don't want to miss out on that.
Dice que entonces cuando ella empieza a ver cada una de estas características, una tras otra, espiritual, amigable, todo esto, entonces dice, ok, todas están listas, entonces tengo que aventarme, porque si no me aviento yo, ¿qué cosa pasará? Alguien más se va a aventar. Y entonces eso tiene que suceder.
But I promised, I told the Lord and I made a pact with him. Almost as just saying like, I want exactly what Rebecca had. You know, Rebecca didn't even know Isaac. And the Lord just kind of moved in a way where he just brought them together and he showed, and he knew it would be perfect. And they just, Isaac and Rebecca trusted completely in the godly people around them or how God worked, I guess, in that situation. It's like, I want that. Rebecca had absolutely nothing to do with her getting married to Isaac. Nothing. But the only thing she was very, I say committed, but very faithful in what God wanted her to do. She was a faithful servant. And that's all I have to do. God's going to do everything else. Everything.
Y ahí está dando ahora el ejemplo. Dice, cuando yo vi eso, yo quise decirle, Señor, yo quiero tener la misma experiencia similar a la que tuvo Rebeca. Rebeca no hizo absolutamente nada. Ella no vio a su esposo antes, sino que simplemente lo único que tuvo que hacer es confiar absolutamente en Dios. Y lo único que ella tenía era ser completamente, absolutamente fiel a Dios.
Sí. So, when, okay, so when I saw, you know, Leroy and how he was kind to me, and it was really hard because I thought like, well, I think anywhere in the world you can kind of relate to this, where it gets kind of small town feel, even within your own church. You've got your own girlfriends and you hang out with them, and if you were to say one thing, or even with your guy friends, you know, you say that one thing like, oh, you know, she's kind of cute. Oh, then you can never get rid of them. Be like, oh, you know, I don't know, Maria, see, sí, Maria, like, yeah, Maria, so, yeah, like, ah, yeah, you know, I'm Maria. Like, so it's like, everybody's going to know. It's just a tiny thing, and then everybody's going to know. So you can't say anything. Because, you know, a lot of times, I'll just a little part. So, and a lot of times.
Can I translate something?
Yeah, you translate.
Ella se emociona demasiado y no me deja hablar ni traducir. Pero dice que el principio que está compartiendo Corey es que muchas de las veces al estar en un lugar tenemos que ser cuidadosos, porque si permitimos que, especialmente cuando estamos en la iglesia, es un círculo social bastante cerrado o pequeño, y entonces usted puede decir, está pensando en alguien, está viendo a alguien, dice, ay, como que María se ve un poco guapa, ¿no? Y entonces dice, like, ah, María, María, y todo el mundo empieza a decir, oh, María, mira María, y entonces, oh, fotos con María. Entonces esas cosas, lo que sucede, entonces lo que pasa es que inmediatamente, cuando no estaba pensando, al hacer estas cosas, ¿usted cree que eso le da permiso, le permite razonar en su mente? ¿Qué es lo único que va a estar en su mente? María, ¿verdad?
Okay. So it can kind of be like that. You say that one little thing, and sometimes we say that on purpose. We think, oh, I'll just put it out there. I'll tell everybody like, she's cute, or yeah. And then, you know, like, oh, you know, my buddies, they might say something, and, you know, the Lord's going to work through them. You know, I just said I thought she was cute, but then my friends kind of made it happen.
Y muchas de las veces lo que hacemos es simplemente, a veces como que lo hacemos a propósito. Como tiramos el comentario, como que María se ve más o menos bien, ¿verdad? Y decimos, ok, voy a hacer para atrás. Y mis amigos, al poner ese punto o ese comentario, ellos se van a encargar de ser como los cupidos o hacer pasar la situación. Entonces es algo que está compartiendo.
And you say, like, oh, sometimes people call it like, oh, the Lord works.
Y podemos decir muchas veces cuando eso sucede, dice, oh, fue la voluntad de Dios, porque mi amigo sabía y luego mi amigo me hizo esto y nos unieron. Y entonces son los lazos de amor. No sé cómo sucedió, pero esta es nuestra historia de amor.
But I didn't even want that. I didn't even want my friends, my close friends I really trusted. Like, I had some really great sisters in the church who really looked out for me. I didn't even want them to know.
Dice, pero aún a través de eso tenía amistades o amigas en la iglesia que eran muy buenas espirituales, pero aún ni siquiera eso quería que eso sucediera. Yo no quería que nadie me influenciara.
So I couldn't even tell my friends. I couldn't even tell my friends anything. I couldn't say, you know, like, oh, I'm thinking about it. I couldn't even ask them, like, you know, what about Leroy? Like, what do you think about him? I couldn't get counsel for them because I knew once I said that, you know, it might get out to everybody and something might happen, or I might scare him away. You know, like, what if he feels like, oh, she's one of those girls? Like, I didn't know. I didn't want to put a handprint on that.
Dice, lo que estaba sucediendo es que tampoco podía compartir con nadie, porque imagínense si es un joven y está interesado en una muchacha y entonces le empieza a preguntar, ¿y cómo es esta persona? ¿De dónde es? ¿Y cuántos años tiene? Entonces inmediatamente la gente empieza a decir, ah, ¿te gusta, verdad? No, simplemente, sí te gustas, no te sabemos. No, ah, ya te vi. Entonces eso empieza a suceder. Y ella dice que no quería que eso influenciara en su experiencia.
So I said absolutely nothing.
Así que dije, no dije absolutamente nada.
For months.
Por meses.
And to the point where I know that I can kind of, what's the saying, like wear my heart in my sleeve, very transparent.
Al punto que puedo yo casi, como es el dicho que dice, vestir mi corazón en mi manga.
So even when I would see Leroy,
dice que aun cuando veía a Leroy,
and I was like, man, I want to get to know him more.
Oh, yo quiero conocerlo más.
I literally would be just very cold, like, oh, gracias, hermano, gracias para todo el ayuda aquí, todo mi, you know, mi amigas, oh, gracias, you know, you're a great guest, great friend, pero, like, I would never even be friendly, and I don't know how much you want to say, but that's, yeah. You know, just to show how much I didn't put myself in it at all, and it showed that I didn't even want to, like, say, like, oh, you know, even friendly things, non-assuming things, like dinner with people. I didn't even ask because I wanted to know. And this is why. Okay.
Dice que lo que pasaba es que no quería compartir con nadie ni con sus amistades porque no quería que absolutamente nadie llegara a influenciar en eso. Entonces pasaron meses en los cuales no compartía con absolutamente nadie. Now, do you talk to anybody at all?
No. I told... Oh, I didn't, and I, you know, there were some nights, I remember there's two nights in specific.
Hubieron dos noches específicamente.
My roommate and one of my best friends,
mi compañera
Taryn,
y una de mis mejores amigas de cuarto, Taryn,
and she, I was crying in
estaba
my bed.
Llorando en mi cama.
And I would even pray like, Lord, make him go away.
Y empecé a orar, Señor, haz que desaparezca, que se vaya.
Because I would just not... wanting to, but I would think about it and I'd start thinking, well, does he like me? Does he not? Is he nice to me because of this? Or is he just nice because he's nice to everybody?
Y empecé a luchar porque dice, ¿será que es amigable conmigo? ¿Es bondadoso conmigo? ¿O así es de todo el mundo? Así es que ella decía, yo quiero que se vaya.
You know, it was driving me sick.
Así es que eso me estaba enfermando, me estaba haciendo loca.
But not in the infatuated kind.
Pero
I
no de una manera infatuada. Yo quería sacar este pensamiento de mi mente.
You know, because I wanted to move on with my life. I wanted to do what the Lord wanted me to do.
Pero yo quería moverme en mi vida. Quería hacer la voluntad que Dios me estaba llamando a hacer.
And my friend Taryn would say, "Is there something wrong?"
Y mi amiga Taryn se acercaba y decía, oh, ¿hay algo mal contigo? ¿Podemos hablar acerca de eso?
And I said, "No, just pray for me."
Y le dije, no, simplemente ora por mí.
And I would just tell the Lord everything. And you know the crazy thing
is? Y simplemente yo le decía todo, absolutamente todo a Dios. ¿Y sabe qué es lo interesante?
I even pray, I was like, Lord, make him go away. Like, just make him move to another state. Or make him so busy that I just don't see him anymore.
Y empecé a orar a Dios. ¿Y sabe qué es lo interesante? Empecé a orar, Señor, haz que se vaya, que desaparezca, que se vaya a otro estado, que no esté en este lugar.
And what happened, dime? ¿Qué pasó?
No, they don't want to know. Entonces, al estar orando, empecé a orar, Señor, haz que se vaya, que desaparezca. Y saben, jóvenes, es interesante cómo Dios trabaja, pero ella creo que estaba pidiendo a Dios que le diera un espacio para ella poder afirmar si esto era de Dios o no. Y a veces es un poco difícil porque, saben, pensamos que Dios obra milagros, pero a veces obra en todos los aspectos. Y duré un mes sin poder llegar a Michigan. Estaba volando por todos lados hasta que estuve que rogarle, Señor, ¿qué está pasando? Ya quiero regresar a mi casa. Por mi trabajo no podía, pasé como un mes, casi dos meses sin verla, sin hablarle, sin decir nada. Y creo que eso fue la... Yo no tenía idea que ella estaba orando eso, así es que fue la culpa de ella que no pudiera estar en Michigan por ese tiempo. Saben, hay principios que estamos compartiendo y quisiera abrir, si hubiera un par de minutos para hacer lo más práctico esto. Yo quiero compartir más detalles, pero tal vez voy a compartir en el próximo seminario. Pero algo que estaba sucediendo es que tanto ella como yo habíamos tenido experiencias antes, en las cuales habíamos tal vez tenido experiencias o amistades o noviazgos en los cuales no había existido ese tipo de principios, no había existido ese tipo de barreras. Y muchas de las veces cuando eso se pasa, uno piensa, oh, que sí está creciendo en amor. Pero en realidad, jóvenes, yo me he dado cuenta que no hay ninguna persona, por lo menos con las damas que yo he hablado, a las cuales hay ellas les guste que les roben emocionalmente. ¿Qué estoy diciendo con eso? No existe una mujer la cual a veces al estar en una relación dicen, oh, Dios nos está guiando, oh, sí, y querer que el hombre la abrace, la bese, acarice de todo tipo de manera que no es cristiano. No hay manera de que una persona le guste eso, a lo que yo he estudiado y lo que he compartido. Pero más bien lo que es más atractivo para una persona es el corazón, poder ver su carácter, cómo es. Entonces, ¿cómo podemos seguir adelante con estos principios? Sinceramente enamorados o perdidamente infatuados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que analizarnos personalmente. Señor, ¿será que mi relación o mi noviazgo o mis experiencias están generalmente caracterizadas por bastante toque físico? Es que yo necesito tocar la mano. Es que, ay, ¿cómo estás? Y beso y abrazo y todo esto. ¿Será que eso es lo que predomina en la relación? ¿Qué es lo que absorbe nuestro tiempo juntos? ¿Será que al estar juntos nos olvidamos completamente de Dios? ¿O será que al estar con esta persona me ennoblece y me ayuda a acercarme más a Dios? ¿Qué es lo que me está ayudando? Entonces, estos principios son necesarios verlos. Una vez más, si al estar con esta persona le está quitando el deseo de conocer de Dios, ¿será que es infatuación o es pasión? Perdón, amor sincero o pasión. Si usted está yendo al servicio y tiene un admirador, pero está viendo a ver cuántos mensajes le pone en Facebook o qué es lo que está haciendo, mira, está sacando una foto con su perro o con cualquier cosa, ¿será que está gobernando el amor o la infatuación? Hermana Hedway nos dice que toda relación sincera nos debe de acercar más a Dios. Ella nos dice que si en realidad esta relación nos está acercando a Dios, si está ensanchando tu círculo de influencia, si esta relación te está llevando a pensar hacia el cielo o caminar hacia el cielo, si esta relación te está haciendo enamorarte más de Dios, entonces si no ve ninguna, ¿cómo podría decir? Problema en esto, entonces en el temor de Dios vaya hacia adelante. Estos son los principios que se nos dan y de esta manera podemos sabiamente, con la ayuda de Dios, poder ver que el Señor nos ayude a guiarnos, no guiarnos nosotros a nosotros mismos. ¿Hay alguna pregunta o un comentario? Yo quisiera que el seminario fuera en inglés para que ella pudiera explicar un poco más, pero es un poco difícil. Pero hay alguna pregunta, un comentario. Y si es el tiempo, ese es el tiempo de preguntar. Jóvenes, no hay que tener miedo a preguntar. Es de gran bendición.
I know when we share a whole testimony, I know it'll sound kind of extreme.
Yo sé que cuando nosotros compartimos nuestro testimonio va a parecer un poco extremado o un poco muy, no sé, loco.
You might think like, oh man, these people want me to like go lock myself in a box.
Y puedes decir, tal vez esta gente loca quiere que me vaya, me encierre en una caja y no salga de ahí.
But I think, you know, the Lord just led in that way, in such an extreme way for us, just to show others, and He gave us the opportunity to share this, to show that even in this situation, if you can do it this way, He will provide with you not touching a single thing. So if He can do that, then why not?
Jóvenes, yo creo, dice ella, que Dios nos ha dado una experiencia tan así, de esta manera, tan extremada, porque Dios nos ha ayudado a nosotros a aprender cómo poder dar esperanza a otros jóvenes, cómo poder ayudarlos y cómo ver cómo Dios puede dirigirte y guiarte sin que tú toques nada, sin poner ni siquiera una mano. Dios aún puede guiar en estos aspectos.
Y sabes, la bendición es, now that we're married,
ahora que estamos casados,
you know, we might have things like, oh, I can't believe he thinks like this. Like, why does he think like this? He's so frustrating.
Dice, no, no, gracias.
Yes, yes.
Dice, uno hoy en día, cuando nosotros estamos ahora casados, a veces puedo pensar, ay, pero ¿por qué piensa así, Señor? ¿Qué es lo que le pasa en el cerebro? ¿Por qué piensa así?
Pero yo sé, I know that he, like, there's no question in my mind if he's the one that I'm supposed to marry.
Pero en mi mente no hay absolutamente ninguna duda si él es el que yo tengo que casar, con el cual casarme o no.
And I can at least have peace with that.
Y por lo menos yo puedo tener paz con eso.
Complete peace, because I know I didn't choose anything.
Completa paz, porque yo sé que no hice nada, no escogí nada, sino Dios.
So that just takes away a whole, you know, that There's no question mark.
Así es que eso quita absolutamente toda duda, no hay ninguna pregunta en cuanto a esto. Es importante esto porque muchas de las veces tenemos personas que han casado 2, 3 años, 5 años, 10 años, 20 años. Estos son casos verdaderos. Se me acercan, pastor, es que ya no tengo que estar con esta mujer, creo que me casé con la persona equivocada. Satanás constantemente hace pensar esos pensamientos, especialmente cuando las cosas, hay fricciones o conflictos en el matrimonio. Entonces es por eso que es necesario no permitir que las pasiones, los impulsos, los deseos, los ojos, que nada te pueda impulsar a buscar a aquella persona, sino simplemente Dios. Preguntas. Comentarios. Ustedes me están dando miedo. Nadie me ha preguntado nada. ¿No? Puede preguntar, o cómo fue la experiencia, qué es lo que estaba pasando. Eso podemos preguntar también si alguien quiere. ¿Fue difícil? Absolutamente. Sí, fue difícil. Porque, de hecho, en cierta ocasión yo estaba predicando. Ella me invitó a predicar después. Ok, venga y predique. Pero al llegar a ese lugar, me recuerdo, prediqué un sermón, traté de lucirme porque ella estaba ahí, ¿verdad? Pero al final, sus jóvenes universitarios, voy saliendo y cada uno de ellos está saliendo y estoy, ¿qué hacen los pastores cuando salen todas las personas? Les saluda, ¿verdad? Y estamos ahí todos, oh, Leroy, abrazo y todo. Entonces yo dije, no, voy a ser bastante, ¿cómo se dice? Con principios con esta mujer. Y simplemente lo quería hacer, me dirijo a ella y simplemente quiero saludarle. Pero al tratar de saludarle, do what you did. Trato de Entonces trato de saludarle. Oh, no, you didn't do that. Cuando me estoy acercando, entonces yo trato de saludarle. Go ahead, try to shake my hand. Ella lo que hace, me golpeó la mano. Como, y ella se fue y me quedé. Nunca, nunca, nunca nadie en mi vida me había hecho eso a mí. Entonces me quedé frío.
Y
no es cierto, no es eso. Pero había, fue algo que creo que esa noche me fui, no lloré en casa, pero sí algo. Entonces iba a casa y decía, te dije, ella no me quiere y tú sigues diciéndome que esta es. No, y estaba enojado, pero tú me estás mandando. Y empezaba a hacer qué cosa con Dios. Habla, ay Señor, tú ya me dijiste, ya estoy cansado, esto, no, es más, ni está tan bonita, yo no quiero nada con él. Te dije, me golpeó la mano. Y entonces yo empezaba a luchar. Jóvenes, inconscientemente, ¿cómo dije? Inconscientemente, mi relación con Jesús, ¿qué cree que empezó a pasar? Pasaba algo, me golpeaba la mano, ¿y a quién le iba a reclamar? A Dios. Estaba cansado, que no podía sacar en la cabeza, ¿a quién le reclamaba? A Dios, ya me cansé, o esto o lo otro. Hoy me volvió a ver. Bueno, por lo menos ya era hora, me diste un poco de esperanza. Y empezaba a establecer una relación con Dios. Era lo más, no aguantaba llegar a casa para orar y pedirle a Dios que me ayudara. Cuando una relación te lleva a acercarte a Dios, a orar como loco, aún después que has entrado en la relación, uno piensa, oh, es antes de, ok, vamos a orar y ya después, ok, ahora sí, vamos a agarrarnos la mano o cualquier cosa. Pero, jóvenes, esta experiencia con Dios empieza a crecer, al punto que llegó tan interesantemente, llegó un momento en el cual sentía que me estaba enamorando más de Dios que ni de ella. Dios sabe lo que le estoy diciendo. Ahora yo no soy que, oh, que este muchacho, porque no. No tiene nada que ver con ser pastor o no. Pero inevitablemente, al establecer, al luchar, yo no luchaba con nadie más, solamente con Dios. Y de ella igual manera, no le decía a nadie, solamente Dios contaba. Pero ¿por qué sucedió esto? Porque habían pasado diferentes experiencias antes que no queríamos experimentar lo mismo. ¿Amén? So, ¿fue difícil? Sí. No le agarré la mano ni aún a través del noviazgo por mucho tiempo. Y voy a contarles más cosas que se van a quedar casi fríos cuando, si es que regresa el próximo seminario, pero vamos a concluir con esto, este seminario. ¿Alguna pregunta antes de cerrar? Porque ya tengo que parar. ¿No? Pregunta. How was your experience? Ajá. Muy buena pregunta, Pablo. How was their experience, especially when we had to talk to God and mention the name? Sabes, interesantemente, y gracias por hacer esta pregunta, hubo un momento en el cual por meses yo tenía miedo aún de mencionar su nombre, aún en oración a Dios. Y sabes, ni siquiera me atrevía. Dice, tú sabes, tengo notas, si alguien quiere, yo puedo hacer mis notas disponibles, quien quiera venir a mi computadora, pero tengo escritos con fechas, antes de que ella, absolutamente nada, en las cuales estoy escribiendo oraciones con Dios y todas estas cosas, pero siempre decía, Señor, tú sabes la persona, porque tenía miedo aún mencionar el nombre, pero después al ir agarrando un poco más confianza, decía, Señor, pues ya, esta es la persona, saca esto o lo otro, entonces eso era un poco la experiencia que estábamos viviendo.
Yeah.
So in the case of Corey, she wouldn't share with anybody, correcto? Absolutamente. Sí. Sí. Es muy buen punto, Pablo. Y sí llegó un momento en el cual empezamos a compartir. Y vamos a mencionar estos principios. Compartir, al principio no queríamos porque no sabemos ni si era la voluntad. So, simplemente queríamos saber, ¿será que esta es la dirección que Dios me está guiando? Entonces teníamos temor de compartir con amistad. Porque decía, oh, ¿sabes qué? Los amigos somos bien buenos. Oh, sí, sí, es. Oh, sí. Hasta se parecen o cualquier cosa empiezan a decir. Entonces no queríamos que nada influenciara, que nada propagara los sentimientos, perdón, las emociones, los impulsos. Queríamos que simplemente Dios guiara. Y al hacer eso, entonces, cuando vimos un poco de la providencia de Dios, inmediatamente empezamos a compartir yo con mi madre, orar continuamente, y voy a compartir un poco más de eso, y ella compartió con sus pastores y cosas así. Okay. Al contrario. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu amor para nosotros. Gracias, Señor, por ser un Dios que nos ayudas. Señor, no queremos que nuestras vidas sean guiadas por la pasión o la enfatuación. Señor, no queremos que absolutamente nada nos prive de la linda y hermosa persona que tú tienes preparado para nuestras vidas. Señor, esto no es fácil. Señor, nuestro cuerpo, nuestra mente está de una manera organizada que es muy fácil ceder a las pasiones antes al raciocinio de Dios. Pero Señor, queremos pedir que tu Santo Espíritu nos ayude a luchar con Dios, a pelear con Dios, a compartir todo a Dios, y como resultado de esto, al ver que nuestro Padre Celestial nos está guiando, que nuestro amor por Él crezca más y más cada día. Señor, te pedimos estas bendiciones en Cristo Jesús. Amén.
Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse, o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.